Pues así continuamos en nuestro programa y nos acercamos ahora al patrimonio. Para ello nos vamos a trasladar a una localidad cercana a San Fernando. Nos vamos a ir hasta Conil porque recientemente se ha presentado allí lo que será el Museo del Mar y de las Almadrabas. La intención, pues la que sea un edificio con referencia histórica aquí en la provincia de Cádiz. Bien, pues gran parte de la investigación en este entorno, en el de la Chanca de Conil y su puesta en valor, por supuesto, pues se lo debemos a una arqueóloga isleña. Ella es Verónica Gómez y se encuentra aquí con nosotros en nuestro programa. Verónica, buenos días.
Buenos días.
Muchas cosas que abordar hoy desde el punto de vista histórico y también desde el punto de vista profesional, ¿no? Como arqueóloga.
Sí.
Para que te conozcan nuestros espectadores oyentes. Verónica es doctora en Patrimonio Histórico Arqueológico por la Universidad de Cádiz en el año 2016 con la calificación de sobresaliente cum laude. Bien, el título de su tesis es Estudio histórico-arqueológico de los efectos del maremoto de 1755 en la chanca del Ducado de Medina Sidonia, en Conil de la Frontera. Una publicación, Verónica, que está, de hecho, a punto, ¿no?, de ver la luz.
Está a punto, espero que en junio aproximadamente ya podamos disfrutarla todo. La tenía guardada en un cajón, pero la actualidad me ha hecho reflexionar un poco sobre el tema y decir, no, esto tiene que salir.
¿Por qué has decidido, de hecho, publicarla?
Porque me da mucha pena de ver cómo anuncian, ¿no?, la Catedral de las Almadrabas con lo que podía haber sido y lo que nunca va a ser. Porque ahí he hecho un trabajo de criminólogo, porque es nuestra labor como arqueólogos.
¿Cuál ha sido tu labor exactamente? Aquí nos vamos a ubicar en la Chanca de Conil para que nuestra audiencia pues entienda un poquito también la puesta en valor de esta zona. Cuéntanos.
Pues nosotros cuando llegamos a un yacimiento, bueno, un yacimiento es un edificio que está catalogado como bien de interés cultural. Uh-huh. Entonces me mandan para un control arqueológico de movimientos de tierra porque antes, en 2004, hicieron sondeos y no aparece nada. Entonces yo fui al control y cuando veo que la máquina empieza a trabajar, tengo que paralizarla porque empiezan a aparecer restos del maremoto. Es cuando el tiempo se paró el 1 de noviembre de 1755, pues exacto. He podido reconstruir cómo era la vida cotidiana, cómo era la vida industrial, y luego la parte ya más científica, ¿no?, que los compañeros geólogos que están estudiando, pues la intensidad, la profundidad desde donde viene esa ola marina que llega hasta la chanca y la destruye, los documentos en el archivo, donde me dice, hay cartas, ¿no?, porque todos escriben a su duque, le escriben una carta al duque contándole todo lo que allí ha ocurrido, y hay un documento del duque que dice, deja todo ahí enterrado, porque viene la época de Almadraba, no me va a dar tiempo, y es lo que a mí me mantiene económicamente, y entonces...
Porque el edificio pertenecía al duque de Medina Sidonia.
Sí, a ver, el duque de Medina Sidonia, ayudando a la conquista de Tarifa, el rey Sancho IV el Bravo lo nombra duque, le da una serie de títulos y uno de ellos es un ducado. Los ducados se le dan a la familia directa del monarca en agradecimiento por su ayuda y le concede el monopolio de las almadrabas en todo el litoral de Andalucía. Eso era lo que a él le dio su riqueza y su poder económico. ¿Qué ocurre? Pues que en un principio salaban en la playa y hay unos grabados de Joyce Nagel que muestran cómo era toda la labor, ¿no?, el enramado, cómo se desangraban los atunes, cómo los cortaban, cómo los salaban. Y luego, pues hay ataques del norte de África y decide hacer su chanca, pero una chanca fuerte, como si una fortaleza para poder combatir esos ataques.
Es decir, tú con tu trabajo llegas allí, no esperas de primera encontrar lo que ves aquí en la chanca de Conil y empiezas a recomponer la historia, ¿no?
Sí.
A dar datos que se desconocían.
Sí, sí, sí. Además, allí ya me tomaban como una loca, ¿no? O sea, imagínate que yo empiezo a recoger sedimentos y me decía, ¿pero por qué coges tierra? Y yo decía, bueno, para algo servirá. Si no, pues siempre hay tiempo de tirar, ¿no? Encuentro una almadraba de tiro completa, porque se ha oído hablar mucho de las almadrabas de tiros y tal, pero nunca realmente se ha encontrado quizás en la necrópolis una pesa de red, en la necrópolis romana de Cádiz, por ejemplo, ¿no?, una pesa de red y demás, pero nunca una almadraba completa. Es que tengo más de 1.300 aproximadamente de piezas, de pesas de redes de la almadraba. Hay unas 2.000 wow. piezas arqueológicas en el Museo de Cádiz.
Porque ¿cuánto tiempo te has llevado tú en este proyecto, en la Chanca de Conil, con estas excavaciones?
A ver, en la excavación, el trabajo de campo,
sí.
De 2010 a 2013.
Tres años.
Luego, hasta el trabajo de laboratorio y de archivo, son otros 3 años. Y bueno, luego ya seguimos investigando. Ahora hemos publicado en la Universidad de Oxford un artículo con otros compañeros, ¿no? Porque había vértebras de atunes. O sea, hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es que las vértebras de atunes tenían conexión anatómica. Y esa conexión anatómica era que los atunes estaban en las piletas salándose, llega la ola y los deja enterrados debajo de las ruinas. Y el duque, porque le dice, había atunes empilados que han quedado debajo de las ruinas. Pues yo me los encuentro. Entonces, esas vértebras, se ha hecho un estudio, compañeros de la Universidad de Bolonia, se ha taladrado para ver la cantidad de metales pesados que han ido recogiendo los atunes en los mares desde la prehistoria hasta la actualidad. Y ahí están esos atunes de las chancas del duque.
Porque esos restos, me decía, una vez que ocurre este maremoto, 1 de noviembre de 1755, todo lo que quedó bajo ese edificio no se había descubierto hasta el momento.
No se había descubierto. Y luego están los pavimentos. Yo he cumplido el sueño de un arqueólogo. O sea, yo iba con un plano del siglo XVIII y decía, oye, aquí la máquina, despacio, porque hay piletas. Aquí no hay nada, no hay nadie. Bueno, ¿cuánto me das? ¿Me das 2 horas? Vale, pues le marcaba que estaban las piletas. Decía, ¿y tú cómo lo sabes? Decía, pues que tengo un plano. Tengo un plano, ¿no lo ves? Entonces, bueno, pues sí, la verdad que ha sido como un éxtasis, pero a la vez un tormento, claro. Porque he roto los planes que tenían.
Una lucha continua, ¿no?
Sí.
Una lucha continua. Mira, estamos viendo, le voy a pedir a mi compañero, que durante la entrevista hemos estado viendo algunas imágenes de esas excavaciones, le voy a pedir que la podamos compartir con nuestra audiencia y ahora pues también nos hacemos una idea de la puesta en valor de todo esto que encontraste ahí. Hablamos de trabajos de despiece y de salazón, fundamental, sí. En la zona en la que nos encontramos, en la provincia de Cádiz, en este caso estamos hablando de Conil. ¿Cómo era ese proceso? ¿Qué has encontrado que te haya dado alguna clave de cómo se hacían estos trabajos?
Pues ahora hablamos del ronqueo y todas esas cosas, ¿no? Que si es de época romana y tal. No lo sé cómo lo hacían los romanos, porque seguramente mis compañeros que investigan sobre ese mundo pues sabrán más que yo. Lo que yo sí os puedo decir, esas son las piletas de salazón, y si te fijas, lo que nosotros llamamos huellas de póster, que son los boquetes que están en el suelo,
sí.
Eso sostenía una techumbre vegetal. ¿Qué ocurre? Que ellos cuarteaban los atunes, y lo cuarteaban y lo salaban con escamas, con vértebras, con espinas y con todo. Lo único que no encuentro son ni cabezas, ni colas, algunas colas encuentro, pero ellos pescaban y lo llevaban a las chancas, lo desalaban, toda la historia, lo ponían en la ramada para desangrarlo y lo cortaban y metían tongadas, lo que ellos llaman tongadas, ponían una capa de sal, un atún, capaz de sal, atún, así hasta llegar arriba de la pileta, ponían peso para que subiera arriba ese aceite que suelta el atún, que no puede estar en contacto cuando está salado. Los marineros lo recogían para curarse las heridas, decía que era buenísimo. Y bueno, y ya una vez que lo salaban era el sustento de ejércitos, de marineros mercantes y de muchos.
Es impresionante, mira, estamos viendo algunas fotos además tuyas trabajando en la propia excavación.
Empiezan a aparecerme escamas, yo decía, uy, escamas, qué raro, ¿no? Esto. Pues sí, escamas, espinas.
¿Cuánto se puede cuantificar, Verónica, lo que tú encontraste en la excavación? ¿Se puede hacer una aproximación del material, me refiero?
Del material, pues en el museo hay más de 200 cajas, hay unas 1.600 pesas de redes. Es que me pongo a hablar y es que no puedo parar, vamos, porque ya te digo, con temas de pertrecho, ¿no? De la almadraba, me aparecen, dentro de lo que era una balsa de brea, me aparecen los bicheros, el cocle, que es con lo que ellos pescan los atunes de la época, con el cabo de esparto, porque ellos se lo aguantan, porque bueno, una de las cosas que yo hice durante mi investigación es irme a pescar con los almadraberos para entenderlo. Entonces ellos, cuando pescan el atún por el ojo con el garfio este que tienen,
sí.
Tienen una cuerda y se la ponían en la mano. Y yo decía, ¿pero por qué os la ponéis aquí? ¿Por qué no os la ponéis aquí? Y me explicaron que si el atún se iba al engancharlo, ellos soltaban y se salvaban. pero si lo dejaban, los arrastraba y se ahogaban. Entonces,
qué curioso.
Bueno, sí.
Es decir, tú has conocido incluso la forma de vida de la población en esa época, los que se dedicaban a la pesca.
A la pesca, sí, bueno, he estado con pescadores y además con en el hogar del pensionista hablaba con, porque la mayoría de las personas de CONIP, sobre todo los jubilados, ¿no?, pues trabajaban en Almadraba.
En Almadraba. Cuando acaban las excavaciones empieza el trabajo en laboratorio.
Sí.
¿Cómo es esta labor?
Esta labor, pues mira, una vez que tienes los materiales hay que lavarlos, secarlos, los he ido separando por trozos, imagínate el desastre que hace el maremoto. Están las piezas rotas en mil pedazos, ya las voy separando, las voy agrupando por color de pastas y luego voy recomponiendo, hago, hay jarras de agua, vasos de cristal, hay una cantidad de material increíble. Se lava, se pega, se dibuja. Mira, ahí tiene todos los materiales
que encontrábamos.
Se lava, se dibuja, se fotografía, se cataloga, ¿no? Se sabe pues la fecha, se hace un inventario para que no se pierda nada, para tenerlo todo controlado. Y luego, después de ese trabajo de laboratorio, se expone. Ahí tenéis una exposición en el Museo de Cádiz de Las Chancas. No solo lo hago en Las Chancas, la exposición, sino que también en el Museo de Cádiz.
El Museo de Cádiz. ¿Esas piezas las llevas al Museo Histórico Provincial de Cádiz?
Sí. Cuando nosotros hacemos una excavación, si el sitio no tiene un museo local o municipal y demás, tenemos que depositarlo en el Museo de Cádiz.
Verónica, y una pregunta. Estamos hablando del maremoto de 1755. ¿Fue el único edificio este el que se queda en pie en Conil, en la localidad de Conil?
Bueno, el único que se queda en pie, no, bueno, se queda parte en pie, pero es el único yacimiento que tenemos arqueológico donde existen sedimentos urbanos de un maremoto. Normalmente cuando hay un maremoto se tiende a volver a la normalidad. Se limpia todo, bueno, tenemos el ejemplo de Japón, ¿no? Cuando fue el maremoto de Japón se intenta limpiarlo todo para volver a la normalidad. Entonces, entre los geólogos hay una pelea. Lo que se llama tempestita, que son los efectos de un temporal, y la tsunamita, ¿no?, que son los sedimentos que quedan después de un tsunami. Siempre buscan en la playa, entonces se pelean entre ellos de esto es tempestita, es tsunamita, pues aquí tenéis tsunamita. Y están todos, vamos, ahí están haciendo otra tesis doctoral del tema.
De hecho hay artículos científicos escritos, ¿no?
Sí.
Incluso internacionales, ¿no? No solamente
sí.
Es aquí a nivel local o nacional, ¿no?
Sí, sí, además hemos presentado muchísimos congresos y seguimos trabajando en ello todavía.
Todavía seguís trabajando en ello y empiezas en el año, me decías, 2010, ¿no? Las excavaciones.
Sí. Sí, sí.
¿Te cambió la vida, Verónica, esa
excavación?
La vida. ¿Tenías otras ideas o otra idea de tesis al principio?
Tenía otra idea de tesis, yo estaba haciendo mi tesis sobre la necrópolis fenicio-púnica, mi director de tesis, además es un catedrático muy reconocido en el mundo fenicio, y lo llamo y le digo, Diego, me vas a llamar que estoy loca, pero es que me pasa esto, él vio todo lo que yo estaba sufriendo en esa excavación y demás, y me dijo, lo cambiamos, estoy contigo, te apoyo y seguimos hasta el final. Sí.
Verónica, vamos a entrar ahora en algo que es actualidad, el reconocimiento a los arqueólogos. Hemos podido en redes sociales ver durante estos días atrás, bueno, pues una carta que dirigías al alcalde de Conil, en el que mostrabas tu alegría por esa presentación de lo que va a ser ese Museo del Mar y de las Almadrabas, pero también ese sabor agridulce, ¿no?, del que no se reconozca el trabajo y la puesta en valor que realizáis profesionales como en tu caso, ¿no? ¿Qué ha ocurrido y de dónde viene realmente tu descontento?
A ver, mi descontento, la idea del museo, pues maravilloso, o sea, se pone en valor un edificio, pienso que la única forma de conservar es dando difusión al patrimonio, si la gente no conoce lo que tiene, pues realmente no lo van a conservar. Entonces, mi tristeza viene de que, bueno, presentas la Catedral de la Almadraba cuando realmente no vas a ser un museo donde no cuentan con los profesionales que sabemos del tema, de Almadraba, de maremoto, de lo que ese edificio fue realmente, y bueno, de qué presumes, y ahora me acusas de qué, o sea, soy libre de pertenecer al partido político que yo quiera, estoy muy orgullosa de pertenecer a él, y no tengo por qué esconder nada, tengo el mismo derecho que cualquier persona, pero soy una profesional, y no hablo ahora porque estemos en campaña política, hablo ahora porque usted, señor alcalde, está anunciando una Catedral de las Almadrabas. No, mire usted, no. Catedral de las Almadrabas, seguro que no. Y del Duque menos todavía.
¿Qué hubiese ocurrido sin ese trabajo que ha realizado en la Chanca de Conil? ¿Se conocería lo que conocemos a día de hoy? ¿Qué hubiese pasado?
Yo creo que no se conocería si no se hubiera hecho un trabajo tan minucioso. Y a veces me encontraba muy sola porque son 7.500 metros cuadrados, ¿eh? Oh. Que no es decir 7.500 y paso a paso, paso a paso.
¿Apoyo administrativo en ese momento hubo, Verónica? ¿Pones en conocimiento lo que estabais encontrando en la Chanca y el valor histórico, sobre todo, que tenía también para la ciudad de Conil?
Sí, a ver, por parte de mis inspectores de la Junta, los técnicos, sí, siempre, ¿vale? Por parte del gobierno municipal, ausentes. Cuando les interesaba, oye, ¿puedes dar una conferencia? Sí, voy a dar una conferencia. Pero no me sirve dar una conferencia si tú vas a hacer un museo y vas a romper el yacimiento. Pon en valor ese yacimiento que tú tienes. No me sirve que tú tapes unas piletas y plantes un árbol, porque las raíces de ese árbol van a romper el yacimiento. Se le ha dado más valor a lo que el arquitecto desde su estudio ha proyectado allí para hacerlo, que me parece bien, o sea, es un técnico como otro cualquiera. Pero escucha también a los profesionales y sobre todo si vas a hacer un museo. Y si vas a hablar de la Catedral de las Almadrabas, que podía haberlo sido. Imagínate, Nazaret, llevar todas esas pesas de redes que están en el museo, en el almacén, durmiendo el sueño de los justos, como yo digo, porque sí es verdad que ahí están conservadas, están vigiladas y están perfectas.
A buen resguardo, ¿no?
Sí. Imagínate que eso se expusiera allí. O sea, reconstruir la Almadraba del Duque, porque aunque les pese, era del Duque. Un comentario que me hicieron fue, me gusta la exposición, lo que no me gusta es que le has puesto la almadraba del Duque. Mire usted, lo siento, es como si voy a Versalles y digo, me gusta Versalles, pero es que el rey que la construyó, ¿sabes? No,
claro,
no podemos ser ignorantes, es la historia, ¿no?
Ahora que está tan de moda, rigor histórico, ¿no?
Claro, claro, ahora que está tan de moda, ¿no? Esto de la memoria histórica, pues la memoria histórica, Conil existe porque allí había una almadraba que era del Duque de Medina Sidonia. En épocas de almadraba iba muchísima gente, vamos, había dichos en la época que, bueno, imagínate que Cervantes, en su obra La Ilustre Fregona, habla de las almadrabas de Conil. O sea, la importancia que tenía era bastante grande. Y bueno, Conil existe pues gracias a esas almadrabas, donde iba muchísima gente, unas 3.000 o 4.000 personas, y reactivaban la economía, la ganadería, la pesca, la agricultura, porque toda esa gente tenía que comer. Entonces, bueno, vamos a ser justos, ¿no? Vamos a hablar y conocer la historia de esa villa, de ese pueblo.
Y de ahí la labor de los arqueólogos, ¿no?
Exacto.
Que antes te preguntaba, antes de entrar en el directo, si esto es común, que a los arqueólogos pues no se les reconozca ese trabajo, porque al fin y al cabo estáis recomponiendo la historia, ¿no? Estáis dando datos que se desconocían hasta el momento.
Sí, es común y, bueno, a veces lo normalizamos. Puede ser común, por ejemplo, porque, bueno, estamos acostumbrados, vamos, excavamos, hacemos las cosas y luego lo publicamos a nivel científico y ya está, nos mantenemos al margen. Pero esta vez me ha tocado el alma, porque es que vas a hacer un museo. Es que no vas a construir casas ni vas a construir, no sé, porque yo he excavado cosas que son importantes, son llamativas y bueno, vale, sí, la vida sigue. Pero si tú vas a dar un uso de museo a un yacimiento, por favor, seamos coherentes, seamos sensatos. Es que no.
¿Se te ha consultado en algún momento, Verónico? ¿Se te ha pedido consejo a la hora de crear ese museo? ¿De qué se debe mostrar? ¿Se ha dado esa toma de contacto?
No. Vamos a ver. Cuando se hace el proyecto para el museo, yo lo hago con una técnico, ¿vale? Ella es periodista también. Hacemos las dos el proyecto, se consigue la subvención. Nos presentamos a la licitación de obra, porque una de las cosas que hacen es que a todas las empresas que se van a presentar a la licitación de obra le dan mi teléfono. Entonces dije, no, perdona, yo me voy a presentar con una empresa. ¿Perdemos? Pues perdemos, ya está, se acabó, ya está. Pero la empresa que gana, que tiran el presupuesto a la baja, no paran de llamarme por teléfono y era un acoso continuo. Tuve que contratar a un abogado y decirle, mire usted, de verdad, que es que no tengo por qué hablar con vosotros, que no quiero, porque me pedían colaboración. es que no tenemos dinero para pagarte. Entonces, explícame cómo es eso. Yo trabajo y tú cobras, eso como es, no lo entiendo, yo me he perdido, de verdad. Es decir, una cosa es que yo colabore, participe y demás, y otra cosa es que tú quieras aprovecharte de las personas, pero es que lo han hecho con más gente del pueblo. Hay, lo han hecho con más gente que saben de Almadraba, con gente que historiador, hay un historiador en el pueblo, que gracias a él, no su partido del alcalde ni demás, sino gracias a esta persona. Esta persona, cuando entra en las chancas, ve que es un edificio impresionante, empieza a investigar, es un profesor de historia de instituto, empieza a investigar. Este, en 1997, junto con un arquitecto amigo suyo, hacen un informe, lo mandan a Sevilla y hacen la declaración BIC de bien de interés cultural de las chancas. Y entonces ya no dejan hacer lo que pretendían hacer, que eran edificios. Uh-huh. Querían hacer una urbanización de lujo allí en la misma chanca.
Es decir, se hubiese perdido absolutamente todo.
Todo.
Increíble.
Increíble.
Estamos hablando de poner en valor el trabajo de un arqueólogo, en este caso Verónica, que es doctora además en patrimonio histórico arqueológico, que ha dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo y también dinero, ¿no?
También, porque bueno, cuando termina el trabajo de campo ya se desentienden, ya es, oye, mira, no, todo el mundo se hace el loco y dice, no, pero es que yo no, mi obligación es entregar los materiales en el museo, pero mi moral como arqueóloga es entregar esos materiales documentados, sabiendo de qué época es, haciendo un poco de historia y qué es lo que ocurre allí, ¿no? Porque al fin y al cabo es una vocación, esto es más vocacional que demás. Yo tuve que contratar un camión de mudanza para llevarme todos los materiales de la facultad hasta el museo.
Es decir, corrió a tu cargo ese traslado de todo el material encontrado.
Sí, y todos los días ir a Cádiz, por ejemplo, a estudiar esos materiales y todas esas cosas.
Increíble.
Para que se pongan las medallas los otros.
Claro, esto es lo que molesta, ¿no, Verónica?
Sí, es lo que molesta porque dice, cuando le mandamos el escrito del abogado al alcalde y a la empresa, el alcalde me llama muy enfadado y me dice, ¿y tú qué es lo que quiere que yo haga? ¿Que te ponga un monumento en las chancas? No, perdóneme, yo no quiero que usted me ponga nada, ¿sabes? Simplemente es que dejen de molestarme porque me parece una falta de respeto. Que si tú has contratado a un profesional, pues ese profesional tendrá que dar callo, que investiguen ellos. Y que se busquen la vida a ellos, que me dejen tranquila. Eso por un lado. Y por otro lado decir, vamos a ver, cuando si vas a hablar de piletas, de salazón de la chanca, de recuperación de suelos, de recuperación arqueológica, lo siento muchísimo, por muchísimo que a usted le moleste, aunque yo sea de mi isla, lo siento. Pero lo he excavado yo y tienes que mencionarme, lo siento. Pero no es ni afán de protagonismo, ni es ni afán de nada. Al pueblo lo que es del pueblo y al César lo que es del César.
Muy de acuerdo. De hecho, es justo, ¿no?, reconocer el trabajo realizado. Verónica no ha querido en ningún momento notoriedad. Esto aquí ya más en lo personal. Tuve oportunidad de entrevistarla hace algunos años, cuando estabas a punto de presentar la tesis. Y bueno, desprendes esa pasión por los ojos, por esto, ¿no? Vocacional. Y aquí hay mucho, ¿no?, de trabajo propio, ¿no?, que yo creo que es importante poner sobre la mesa y de ahí a esta entrevista. Queda pendiente leer la tesis, que es cómo vamos a
el libro. Ah, bueno, el libro.
El libro, sí, una vez que esté publicado. Y aquí también vamos a descubrir muchas cosas, ¿no, Verónica?, que todavía no se han contado, ¿no? Porque aquí en la entrevista yo te he estado preguntando sobre las piezas encontradas, pero seguramente haya sido imposible, ¿no?, abordar todo lo que había en la chanca, ¿no?, de Conil.
Pues sí, la verdad es que sí, y es impresionante, ¿eh? Es impresionante porque, como te he dicho antes, cosas de la vida cotidiana, platos, vasos, cerámica incluso china, ¿sabes? Que tienen cosas increíbles.
Que no se sabe cómo han llegado, ¿no? Cómo han llegado hasta allí. Bueno, pues estaremos atentos a esa fecha de publicación de este libro, ya nos contará. Verónica Gómez, ha sido un placer tenerte aquí en nuestro programa y seguimos hablando muy pronto.
Igualmente.
¿Vale?
Gracias. Muchas gracias a ti.